Qué interesante estas enseñanzas que estamos recibiendo de parte de Dios al colocar nuestra atención en el primer escrito de Samuel, en el primer libro de Samuel. La semana pasada habíamos estado observando el capítulo 13, donde en forma bastante clara se puede observar la obstinación de Saúl. La palabra obstinación, es importante que la entendamos en su significado, una persona porfiada, terquedad, una persona que no se ha de dejar convencer por nada, una vez que se pone en algo, ahí está, una persona caprichosa. Y Saúl vemos que comienza a cometer varios errores luego de ser nombrado rey de Israel. Y vemos que por ello, inclusive en forma inmediata, se miran ciertas circunstancias de varios soldados que desertaron y habían reducido su grupo a 600 nada más, y él con su hijo, y estaba ciertamente en el versículo 23 del capítulo 13, la guarnición de los filisteos que estaba avanzando hasta el paso de Micmas. Esto nos recuerda el hecho de saber que el pueblo de Dios israelita estaba en una situación de debilidad, de necesidad y de temor. Para ahora en el capítulo 14, ver nosotros cómo Dios le ha de otorgar una gran victoria a Jonatán, el hijo de Saúl. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitod, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y el otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Ahora fíjense en esta observación del versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, refiriéndose a los filisteos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Quiero que marque o subraye estos versículos en su Biblia. Estas palabras de Jonatán se desenvuelven en sí una declaración de fe y a la vez de veracidad de algo que quiero que usted y yo por estos momentos nos concentremos. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Varios principios que podemos observar aquí. Número uno, la opción que Jonatán en su corazón está permitiendo que el Señor tenga si él quiere hacer algo, quizá él haga algo. Y por lo tanto, pues vamos, pongamos, dispongámonos, abramos nuestro corazón. Y por otro lado, otro principio, el reconocer la grandeza de Dios y el hecho de que para Dios no hay nada difícil. ¿Nosotros podemos creer de verdad esto? ¿Que para Dios no hay nada difícil? Qué rico se siente cuando uno cree esto, consciente de los problemas que podamos estar teniendo, las circunstancias difíciles, con todos los pormenores, y el saber y el sentir que para Dios no hay nada difícil. Dios es poderoso. Y para Dios no es difícil el hacer un milagro, el obrar de alguna manera, bien sea con muchos recursos o con pocos recursos, según lo que nosotros poseamos. Y aquí dice bien claro, hablando en este caso, los soldados de Israel, que eran muy pocos, reducidos, carecían hasta cierto punto de armamento necesario, los filisteos estaban bien armados, pero él dijo, Para Dios no es difícil, para Jehová, salvar con muchos o con pocos. Seamos nosotros pocos o muchos, eso no interesa. Lo importante es que Dios es el que puede hacer todas las cosas. Algo importante cuando vemos una actitud de esta manera, el saber que va a haber personas alrededor de uno quienes quizás no inmediatamente se liguen a ese mismo sentir, no apoyen ese sentir. Gracias a Dios que Jonatán encontró aquí a su paje de armas, quien tuvo esta actitud abierta a decirle, vamos, versículo 7, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Aleluya. Hay necesidad hoy en día de que hombres y mujeres de Dios opten por creer la Escritura y por dar la opción a que Dios, si Él quiere, haga un milagro. ¿Por qué no? Vamos a ver. Los que estemos alrededor de esas personas con esa actitud, con esa fe, con esa disposición, digamos pues, ¡vamos! Haz todo lo que te venga en tus manos. Número uno, porque la fe está, número uno, en Dios. Que para Él no hay nada difícil, y que si Él en su voluntad quiere hacerlo, ¿quién somos nosotros para detenerlo? Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Se dispone a participar en aquello a lo cual uno ve que Dios va a obrar. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Acuérdense de lo que está hablando en el versículo 1 acerca de los peñascos, versículo 5. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur. Eran peñascos así en punta, eran bien empinados, no sería fácil para cualquiera escalar, sino que es acerca de aquellas personas que son especialistas en escalar, agarrando de rendijas, usted sabe cómo se practica ese deporte, ¿no? De estar escalando las montañas con soga y todo. El peñasco estaba tan empinado que para ellos no sería fácil en sí poderse subir. Pero Jonatán dijo, vamos a asomarnos y si ellos nos ven y nos dicen que vayamos, vamos arriba y el Señor nos va a dar la victoria. Fíjense lo que dice en el versículo 8. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Más, si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos. Nos convertirían en alpinistas. Porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido, lugar donde habían ido anteriormente por temor, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces, Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Otra declaración de fe y de reconocimiento que Dios haría una obra y los libraría de esta situación en la cual ellos se encontraban. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Esto da hincapié a lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Como los alpinistas que están subiendo, pero necesitan de mucha destreza para poder subir y escalar una cumbre tan elevada y en una forma, un peñasco. Entonces comenzó Jonatán con habilidad a trepar con sus manos y con sus pies, y tras él su paje de armas y los que caían, fíjense, delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, estar allí mirando y caminando alrededor, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, fíjense. Hubo pues gran consternación. Ahora, los centinelas de Saúl, el papá de Jonatán, quien no sabía dónde su hijo andaba, vieron desde Gabaá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba. E iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Versículo 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Vemos entonces que la mano de Dios fue manifestada. Jonatán no estuvo equivocado en el creer, en el pensar, en el darle la opción a Dios, decirle, Señor, si tú quieres hacer algo, haz. Yo hago mi parte. Y él fue. Ahora, y llegó la batalla hasta Aven, o sea que avanzó bastante, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Noten por cuál. Impertinencia. Por una impertinencia y obstinación de Saúl. Dice, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Vemos la sucesión de errores que Saúl está cometiendo una vez nombrado, una vez ungido como rey de Israel. Yo creo que muchas veces nosotros como humanos podemos abusar de cierta autoridad que se nos haya brindado. A veces podemos nosotros en un momento de indignación o de enojo, volvernos obstinados y volvernos de tal manera tercos y a la vez a usar o a abusar de nuestro propio ego en demostración de decir que nadie coma pan hasta que yo pueda vengar a mis enemigos. Noten que Saúl no dice hasta que podamos nosotros dejar que el Señor vengue porque somos pueblo de Dios, no, hasta que yo venga a mis enemigos. Vemos cierta demostración allí del egoísmo que está doliéndole a él. Muchas veces nosotros hacemos cosas por cuestión de defender nuestro egoísmo, y más que eso, no solamente nosotros nos afectamos en dura tarea que a veces nos hayamos encomendado, pero a veces ponemos a otros en el compromiso, a veces ponemos a nuestra familia en situaciones que no deberían de estar, quizá por un egoísmo. Ahora, Saúl hizo esto, y como consecuencia, y vemos que esto era muy de él en el caso particular, él quería vengar a sus enemigos y maldeciría a aquel quien comiera pan. Y por lo tanto, todo el pueblo no había probado pan. Naturalmente, fueron sumisos a la voz del rey. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Les hacía agua a la boca, pero no extendían la mano porque tenían temor a la maldición de Saúl. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca, noten, y fueron aclarados sus ojos. No sé cuántos de ustedes habrán experimentado cuando han estado muy ocupados, muy atareados en alguna tarea, en algo, y usted inclusive se ha dado cuenta que salió sin desayunar en la mañana, sin almorzar, se pasó el lunch y usted no comió tampoco, y es la tarde, es la noche, y usted ha estado trabajando arduamente, físicamente, se siente cansado, sus ojos que como comienzan a encerrarse, y usted está ya más cansado, y como que esfuerza para mantener los ojos abiertos, está débil su cuerpo, agotado sus energías, y de repente cuando tiene la oportunidad de comer una buena cena o algo sustancioso, como que se vuelve el alma al cuerpo, pareciera, ¿no? Y el caso de Jonatán fue tan claro y tan evidente que por probar un poco de miel, sus ojos se le abrieron más, se le aclaró la vista. Y esto fue notorio a los demás. Pero el problema está en que Jonatán no había oído al papá decir que nadie debería comer pan hasta que su venganza hubiera sido completa. Así que versículo 28, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfalleció. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Una declaración de un hijo quien puede claramente ver los errores que su padre está cometiendo. Obviamente, Jonatán se había dado cuenta cómo todo el pueblo estaba turbado, estaba temeroso de la maldición que el papá había dado, estaba con hambre la gente, estaba débil, por lo tanto, esta declaración. Y algo interesante también que tomó lugar después. Respondió Jonatán, versículo 29, mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más? Si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Y mayor eran nuestras fuerzas y demás, mayor hubiera sido nuestra victoria y mayor el estrago de los filisteos, los enemigos. E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. Noten, y el pueblo los comió con sangre. Era tanta el hambre. Ahora, no sé si alguno de ustedes quizá tengan esta costumbre de cuando están muy hambrientos, usted no se espera hasta que la comida llegue a la mesa. De la cocina comienza ya, es que tengo mucha hambre, le dice quizá a su esposa. No sé, hay casos cuando uno pasa todo el día sin comer, ha llegado a casa, está muerto de hambre y está, y el olor uno no puede esperar. Ahora, el caso de estos hombres estaban cansados y demás y vieron que necesitaban comer, pero algo interesante que toma lugar aquí que no debemos dejarlo pasar es de que los judíos no están supuestos a comer carne sin antes dejarla escurrir de toda la sangre que pueda haber del animal. Eso toma bastante tiempo. Una vez que cortaran, todos quieren hacer su buen filete y demás, pero antes tienen que dejar que la sangre toda se escurra. Mientras se van a mirar así, se les va a hacer mucha agua a la boca. No esperaron tal cosa. Ellos agarraron y comenzaron a comer la carne con sangre, lo cual vemos si es un quebrantamiento de la ley de acuerdo a la tradición y leyes de Dios para con los judíos. Hoy en día, por eso los judíos no comen cualquier carne, tiene que ser carne escurrida toda de la sangre. Ahora, vemos que sí estuvo esto mal, pero no obstante, ellos fueron llevados o empujados o arrimados a un punto de desesperación en donde por ello hicieron tal situación. Ahora, dice en el versículo 33, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Entonces tuvieron que hacer lo que tenían que hacer por tradición, de cortarla y todo, degollarla, y dejar que la sangre se escurra toda, para luego poderla comer. Y edificó Saúl altar a Jehová, y este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Qué linda declaración, ¿por qué no marcarla en nuestra Biblia? Acerquémonos aquí a Dios. Hoy estamos donde estamos, y la actitud de nuestro corazón debe ser esa, de acercarnos a Dios aquí. Y Saúl consultó a Dios, y descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel, fíjense, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Yo creo que si Saúl tomara conciencia de lo que está pasando, se retractaría un poquito de todas sus situaciones que está pensando, y tomaría quizá un paso de decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Estoy inquiriendo a Dios, Dios no me responde. He actuado de esta manera, de esta otra, el pueblo reaccionó así, mi hijo reaccionó así, ¿qué está pasando? Pero vemos que Saúl no estaba reaccionando. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, no reaccionamos. oramos y vamos a la iglesia y leemos la Biblia, estamos en muchas cosas, pero como que algo falta. La esencia está ausente, algo pasa. Y entonces Saúl, no obstante, vio que Dios no le dio respuesta a sus preguntas, versículo 38, entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Quiso tomar la justicia por sus manos. Otro error de Saúl. Y no obstante dice, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fueren en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Fíjense ustedes, quiere dar una demostración de integridad o de consagración a Dios, que decir, aunque mi hijo sea el que haya pecado, él va a morir. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Noten cómo ya repetidas veces el pueblo dice a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente, gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y en sí la actitud de Jonatán es aquí, lo que hice fue esto y esto. Ahora, ¿es esa razón justificada para que yo muera? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Noten la crueldad que está apoderándose del corazón de Saúl y todo esto como resultado de su obstinación. Entonces el pueblo, noten ustedes ahora, el pueblo saldrá en defensa de Jonatán, porque nota y reconocen la situación. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación de Israel. El pueblo reconocía que por Jonatán es que se dio el paso de fe y por mediante ellos Dios les comenzó a dar la salvación a ellos. Y el pueblo dijo, no será así. Noten, el pueblo se antepuso ante esta declaración cruel de Saúl para con su hijo. Y dijeron, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor, y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Los hombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel, y hubo guerra, noten, encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Vemos entonces que en el capítulo 14 hay una demostración clara y evidente de que Saúl cada vez más se encerraba en su propio ego y obstinación. No obstante, yo quiero que ustedes observen juntamente conmigo en el capítulo 5 cuál viene a ser la misericordia y la gracia de Dios, una vez más, presentada a Saúl como una oportunidad para que pueda él reivindicarse en su relación con Dios. Yo creo que todos nosotros como cristianos a diario cometemos errores, a diario estamos aptos de desviarnos quizá del la perfecta guianza de Dios hacia su perfecta voluntad. Y el Señor constantemente está tratando de llamarnos la atención, de que prestemos oído a sus palabras y que demos destreza a nuestros pies a caminar en el sendero que el Señor nos pone por delante. Ahora, quiero que se fijen cómo en el capítulo 15 podemos ver aquí, Dios le da una nueva oportunidad a Saúl. Y a través de Samuel, quien Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Estad atento a las palabras de Jehová. Estemos nosotros, hermanos, en esta hora, atentos a las palabras de Jehová. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir a ti? Me quiere decir a mí, nos quiere decir a nosotros. Estemos atentos, porque estando atentos, podremos nosotros oír, percibir y entender lo que Dios nos quiere decir. Pero nota la importancia que Samuel coloca al decirle a Saúl, recordarle lo que pasó, mira que el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento. Nosotros podemos decir, reconozcamos cómo el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha llamado a que seamos sus hijos, sus siervos. Por ello, estemos atentos a la voz de Dios. Versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalec. Quiero que marque eso en su Biblia. Y luego como referencia pueda tomar nota de Éxodo 17, 8, 14 y Deuteronomio 25, 17 y 19. Amalec, un enemigo del pueblo de Dios, de corazón cruel, de actitud ventajosa, porque si usted lee estos pasajes que le dije en Éxodo, en Deuteronomio, se va a dar cuenta cómo este Amalec, el pueblo de Amalec, fue y atacó al pueblo de Dios cuando salían de Egipto, pero no en sí de frente, sino de atrás. A la parte última de los que estaban saliendo de Egipto, y a los más débiles, a los más ancianos, a ellos fue a hacerles como una especie de emboscada. Pero por otro lado también aprendemos que Amalec es una representación de nuestro enemigo, la carne, los deseos de la carne. En el capítulo 17 de Éxodo, cuando hay esta lucha, Dios le comisiona a Moisés que le diga a Josué que haga frente con soldados a Amalec, mientras que Moisés subiría arriba del monte y tendría a dos personas al lado de él, con sus brazos Moisés levantado en oración e intercesión. Y la Biblia dice que mientras que Moisés mantenía sus brazos en alto en adoración e intercesión a Dios, el pueblo de Dios prevalecía al pueblo de Amalec. Pero los brazos de Moisés se cansaban, se agotaban. Entonces los que estaban al lado de Moisés le pusieron una roca para que Moisés se sentase y uno a cada lado le sostenían el brazo a Moisés porque sabían que la victoria del pueblo de Dios dependía de que los brazos de Moisés se mantuviesen en alto en oración de intercesión. Y fue así como finalmente se venció a Amalec. Pero algo interesante el saber de que Dios le está comisionando a que destruyese completamente a todos los de Amalec, los amalecitas. ¿Por qué? Porque ellos, repito, son el indicio de la carne. Y ese enemigo tiene que ser destruido completamente. Usted y yo como cristianos hemos sido llamados de Dios a dejar nuestra vida vieja. He aquí que si una persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. El Señor nos llama a que nos limpiemos de toda contaminación de la carne, todo pecado que nos asedie, lo echemos fuera. Que no juguemos con las cosas de este mundo. Que no estemos manoseando el pecado, aunque pensemos que lo estamos manoseando de lejos sin permitir que se acerque, porque tarde o temprano, cuando menos te das cuenta, el pecado te ha envuelto completamente y te ha cegado. Entonces quiero que con esto en mente, hermanos, nos demos cuenta ahora cuál es esta oportunidad que Dios le está dando a Saúl en razón de comisionarlo a algo esperando que Saúl se limite a obedecer a Dios. Esta es la comisión que Dios le da a Saúl. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Noten más. Y no te apiades de él. Noten. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En otras palabras, aniquila todo, porque todo eso es maldad. Hoy en día hay cristianos que dicen, sí, yo quiero consagrarme todo y le he entregado al Señor esto y esto otro, pero tengo estos pequeños ídolos que aún ahí no me molestan, ahí están. O ciertas cosas que aún me gustan y ciertas situaciones, ciertas amistades que aún frecuento, que sé que no debo porque cuando estoy con ellos me debilito, pero ahí está. Y no cortamos con todo. Óigame, si usted es un cristiano que de verdad quiere ser verdadero y de verdad quiere ser usado de Dios y de verdad está atento a la voz de Dios, quien le dice ahora que le está dando una oportunidad a que oiga su voz, el Señor dice, corta cualquier situación que se presente luego como algo que es darle lugar al diablo. Pablo dice en Efesios, no deis lugar al diablo. Y al diablo tiene que darle un gran campo y gran anchura a él, porque no tiene nada de hermosura. A él basta que le des unos centímetros de diámetro, de distancia, y él entrará con fuerza, con vigor y con poder de maldad diabólica contra tu vida. No podemos darle lugar al diablo. Es como que tú le abres la puerta a alguien y dices, voy a abrir poquito y nomás por la rendijita voy a ver quién es. Y te encuentras que cuando abres la puerta y por la rendijita estás queriendo ver quién es, se encuentra un tremendo monstruo gigante que va y ha de tomar ventaja de esa rendijita que abriste y ¡bum! Entrará dentro y tú te quedarás allí. El enemigo entró a tu terreno. No demos lugar. Dios le dice, destruye completamente todo a Saúl. Y ahora Saúl está en él, el reconocer el mandato de Dios y el dar lugar a obedecer o a no obedecer. Saúl, pues, convocó al pueblo, versículo 4, y les pasó revista en Telaín 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Fíjense. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y entonces se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Los ceneos fueron personas que actuaron con misericordia para con los hijos de Israel. Y ahora había un acto también de misericordia para con ellos, si se apartaban. Y así fue como hicieron los ceneos, se apartaron. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Chur, que estaba al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, y Agag era el rey de Amalec, pero noten, a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, fíjense, perdonaron a Agag, al rey. Perdonaron al rey, y Dios no le dijo que perdonaran al rey ni que tomaran a alguien secuestrado. Y vemos aquí un problema. Perdonaron al rey Agag. Y también no solamente al rey Agag, pero también lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Parece que como que queremos siempre tener ojo para las cosas que diga, bueno, pero esto me conviene guardarlo, ¿por qué voy a matarlo? Y estas ovejas engordaditas y todo, pero ¿por qué nos puede servir? No obstante, estaban en desobediencia ya. Versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, veamos nosotros cómo Samuel ha llegado a un punto en el cual en su corazón ha enlazado cierto sentimiento de amor y de fraternidad con Saúl. Acuérdense, capítulos anteriores, cuando vimos cómo Samuel fue la persona quien ungió a Saúl y quien vio ciertas situaciones de cómo él empezó y que esto pasó y lo otro. Y Samuel, en cierta forma, había sentido cariño por Saúl. Y cuando oyó que Dios le dijo que el Señor se pesaba de haber escogido, de haber elegido a Saúl como rey, Samuel se quebrantó tanto, lloró tanto, hermanos, que no fue una hora el tiempo de su lloro quebranto, sino que también se apesadumbró de alma, de corazón, clamó a Jehová toda aquella noche.
Yo creo que a la luz de estos pasajes nos damos cuenta cómo es importante para nosotros los cristianos el pasar noches en vigilia, clamando a Dios, orando en lágrimas. Cuando vemos el pecado de familiares nuestros, a quienes amamos y vemos que están allí aún, y podemos clamar al Señor. Si de verdad amamos a ciertos familiares nuestros, amistades, personas que sabemos que están mal, dedicaremos tiempo a clamar a Dios porque sentiremos en el corazón nuestro la compasión por esta gente que anda mal. Y Samuel vemos que aquí demuestra su verdadero amor a Saúl y toda noche la pasó clamando a Dios para que inclusive en el día siguiente madrugara, o sea que no se acostó después de eso, sino que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se le levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Cuando Saúl había llegado a Carmel, Carmel estaba como a la parte sur del Hebrón y en la parte de Gilgal está al lado de Jericó. Entonces ciertamente lo que él tuvo que hacer solamente es cruzar para poder llegar y encontrarse con Saúl. Entonces Samuel en el versículo 13 se encuentra con Saúl. Y vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Wow! Noten las palabras de Saúl, luego de usted y yo haber visto cuál fue el comportamiento de Saúl. Y noten cómo Saúl utiliza palabras, entre comillas, religiosas. Quizá para nosotros decir, ¡oh, gloria a Dios, hermano! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! Después de haber desobedecido al Señor. ¿Será que a veces personas, y óigame por favor con detención, ¿será posible que, o será el caso de que a veces tratar de encubrir nuestro pecado, nuestra verdadera realidad, con palabras que solamente salen de los dientes para afuera? Pensando de que si esta persona se dice, oh, aleluya, gloria a Dios, oh, hermano, este y lo otro, sí. Nuestra hermana debe ser muy espiritual, a quien engañamos. Ahora, el versículo 11, quiero que entienda la palabra pesar allí. Porque en alguna otra parte de la Biblia también dice arrepentimiento, pero tenemos que entender en sí lo que la palabra arrepentimiento o el peso realmente significa en relación a la interpretación cuando se habla de Dios, porque en Deuteronomio me dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios es Dios, Él no se puede arrepentir. La palabra arrepentimiento desde el Nuevo Testamento lleva el concepto de lo que significa cambio de mente, cambio de corazón, cambio de actitud, cambio de rumbo hacia donde me dirijo. Es el arrepentimiento que nosotros como humanos y cristianos debemos de experimentar. Me arrepiento de lo que hice. Pero más bien, esta es la palabra que me gusta más en el caso de Dios, cuando dice, me pesa haber hecho esto. En otra palabra, siente ahora el Señor también el dolor de que esta situación se haya tornado de esta otra manera. Por un momento, fíjense en el versículo 29. Y dice así, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Nunca malinterpretemos cuando leemos en la Biblia, en ciertos pasajes del Antiguo Testamento, cuando dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, o Dios se arrepintió de eso. Está hablando que Dios se pesó, sintió el dolor, la carga, por ver de que pudiendo haber sido de una manera, se tornó de otra manera. Saúl pudiendo haber sido un buen rey, pudiendo haber sido un hombre quien levantaría la dinastía de su familia, para que seguirían siendo reyes de Israel. Pero él falló. Una y otra vez. Y vemos que no obstante la misericordia de Dios extendida hacia él, él no la supo utilizar. Ahora otra vez, el versículo 13 realmente me intriga sobremanera. A ver hasta qué extremo puede haber la hipocresía en el corazón del hombre. Tan caradura podemos ser nosotros. Él sabe que ha hecho mal. Samuel se acerca. Estoy seguro que Samuel hasta en su rostro reflejaría la indignación que sentiría, el dolor también, por lo que Dios ya le había dicho que Saúl ciertamente había desobedecido. Y lo ve de lejos a Samuel y Saúl dice, ¡ah, vive Jehová, esto y lo otro! Y sabes que yo hice todo lo que se me pidió. No solamente trata de encubrir una verdad con palabras que salen de sus dientes para afuera, pero inclusive hasta mentiras pueden salir. ¿Y qué peligro hay para nosotros a veces? Cuando queremos espiritualizar las cosas, espiritualizar nuestro vocabulario, y realmente no hemos dado lugar a decir la verdad. Vemos aquí que él mintió, diciendo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Una mentira, sabemos, trae por como consecuencia otra mentira. A veces nosotros caemos de ingenuos al pensar de que, bueno, una mentirita nada más y ya, con esto me libro del problema, me zafo del problema. Pero te olvidas en reconocer que una mentirita traerá otra mentirita y otra mentirita, otra y otra, porque tienes que seguir encubriendo tu mentira. Y es algo que nunca acaba. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Fíjense, esto es blasfemia, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Sí, yo sé que he hecho mal este trance aquí, esta situación, pero ¿sabe qué? Le estafé a tal persona y todo, pero le di mis diezmos al Señor. Así que pues, ahí está. Dinero sucio el Señor no necesita. Es tan tremendo esto. Pero primeramente iniciándonos desde el punto de ver que era mentira esto, porque no lo hicieron con ese propósito en su corazón. Pero una vez que fueron descubiertos en la situación, digo, bueno, es que lo hicimos para presentar su sacrificio a Dios. Y noten cómo Saúl inclusive le quiere pasar la responsabilidad al pueblo. Él dice, bueno, el pueblo perdonó a Amalec en relación a estas cosas para ofrecerse a Dios. ¿Y qué pasó con él? ¿No era él el rey? ¿No estaba él al mando de todo? ¿Dónde estaba que él permitió estas cosas? La responsabilidad la asume la cabeza del hogar, o el presidente de una corporación, o el pastor de una iglesia, o el padre de familia, o la persona que está puesta en autoridad delante de Dios. Si usted sabe que algo está mal, es su responsabilidad delante de Dios. Y aquí Saúl no puede esquivarse de esa responsabilidad. Oigan, padre de familia, si sus hijos están mal y están en pecado, están en cosas ilegales y demás, es su responsabilidad como padre de familia. No trate de borrarse el asunto. Ah, bueno, son mis hijos y estos muchachitos. No, es usted. Delante de Dios, delante de la justicia. Si su hijo menor de edad, usted es quien tendrá que ir a la corte por ellos. Usted tendrá que pagar la multa o lo que fuese por ellos, porque usted es responsable. Igual que el padre con la esposa, con los hijos. Igual con la persona empleada en un trabajo, donde quiera que sea. Es tremendo lo que Dios nos enseña aquí. Y nosotros le continúa diciendo. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Pobrecito Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel tiene un amor tan tremendo por Saúl. Pasó la noche entera orando, clamando a Dios. Madrugó, está sin dormir, larga caminata, se encuentra con Saúl y lo que recibe son palabras, mentiras, ingenuidad, que quiere esta persona demostrar que realmente es falsedad. Y Samuel dijo, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy usted debería ir y visitar una prisión y hablar con gente que está allí, golpeando a las paredes, golpeando a las rejas de la cárcel. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tuve que robar o hacer esta infamia o esta mentira? ¿Cuánta gente está hoy en la cárcel pagando por sus culpas? ¿Y cuántas más deberían de estar también pagando su culpa? Pero ahora están libres en sí de haber sido atrapados por la justicia de este mundo. Pero la justicia de Dios, nadie se podrá escapar. Nadie, hermano, no nos engañemos. Podemos decir lo que querramos, podemos engañarle a un juez en la corte, podemos engañarle al abogado, a quien quiera, al fiscal. a la gente, al jurado. Pero a Dios nadie le puede engañar. Déjame decirte lo que el Señor me ha declarado, le dijo Samuel. Y quizá con la voz que se le salía de los pulmones. Di, dijo Saúl. Porque sabía lo que venía. Podemos hacer un gran argumento, pero ¿sabe una cosa? El Señor tiene la verdad. Y entonces Samuel estaba dolido. Dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y noten la respuesta de Saúl ahora. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Saúl aún tiene la cabeza hueca o no sé qué tiene, no entiende lo que Samuel está diciendo. No entiende razón. Y quieren saber algo, puede llegar el caso cuando uno puede llegar a tanta testarudez, tanta cerradura de corazón, que uno no entiende. Las cosas están a frente de sus ojos. La palabra está siendo declarada con fuerza y con unción. Y esta persona y trata de, hasta el final, justificarse. No se ha arrepentido. No ha reconocido su maldad, su acción que ha llevado consigo a desobedecer a Dios. Finalmente, noten lo que toma lugar al decir el versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, la maldición, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Por favor, marquen este versículo en su Biblia y apréndanselo. ¿Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Dios prefiere sobre todas las cosas que tú quieras hacer por él o entregarle o hacerle, una cosa, que le obedezcas. Porque tú puedes agarrar y hacer muchas cosas, pero si tú no estás obedeciéndole al Señor en lo simple, en lo sencillo, en lo poco, en lo que él te ha mostrado y te ha pedido que hagas, y tú no estás cumpliendo con eso, Dios dice, en vano es. Y inclusive me extiendo a pensar y a creer que entre nosotros hay muchas personas quienes podemos estar caminando en desobediencia a Dios. ¿Se acuerdan capítulos anteriores cuando vemos que Saúl se escondió entre el bagaje? Cuando estaban delante del pueblo, Saúl buscándolo para ungirlo delante del pueblo y reconocerlo como rey. Y estaba escondido. ¿Qué humildad decimos? No, qué pecado en su corazón. Porque es desobediencia a Dios el saber que Dios nos ha llamado a algo y el no dar paso hacia adelante. Es pecado. Es tan pecador la persona quien el saber que es hacer lo bueno y no lo hace, como aquella persona que no debo de hacer lo malo y también lo haga. Tenemos que examinarnos, hermanos, nuestros corazones. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ahora, esta declaración también es importante que la escriban. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, fíjense. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Miren ustedes cómo Dios mira estas cosas. Si usted es una persona que está en rebeldía a Dios, usted tiene que someterse a alguien, sea en su trabajo, sea en su familia, sea en la iglesia, donde quiera, y usted dice, no, usted tiene su capricho. Dice, parlante, eso es como el pecado de hechicería, de adivinación. ¿Y sabe cuánto Dios detesta eso? Por otro lado también, esa rebelión que tenemos, esa obstinación, dice, es como si tuvieras ídolos, y como si practicaras la idolatría. Es por eso que es tan serio el caso particular de cada uno, que si en algo tengo rebeldía, si en algo me estoy encerrando y no entiendo razón, si me pongo terco en algo, no entiendo causa, no quiero hacerme convencer por nadie, lo que yo pienso es lo que es y así debe de ser, cuidado porque es pecado cual Dios ha de juzgar. Y continúa diciendo en el versículo 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué triste! Pero fíjense en el orden. Primero somos nosotros quienes desechamos a Dios y como consecuencia entonces Dios nos desecha a nosotros. Nunca es colocado al revés, que primero Dios no nos quiere y por eso pues Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me bendice, Dios no me da lo que le pido, entonces yo lo voy a dejar. No, nunca es así. Primero somos nosotros los que abandonamos su camino, los que desobedecemos su palabra y por consecuencia, clara y obvia, tu pecado acarreará muerte consigo. ¡Qué tremendo esto! Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Que Saúl nos disculpe, hermanos, pero no podemos aceptar sus disculpas. ¿Saben por qué? Porque no son de verdad. Después que una y otra vez Samuel ha demostrado la evidencia y su pecado, finalmente dice, bueno, no tengo otra salida. Bueno, perdóname, la verdad es que el pueblo insistió y yo por temor a ellos y así lo hice. ¿Cuánta gente hoy en día que tiene la misma actitud? ¿No se han arrepentido porque en su corazón se han examinado y en un examen de contrición y de búsqueda de evaluación han sentido su mal y han pedido perdón? No, que ya lo descubrieron y todo, le están sacando todas las verdades adelante y al final cuando ya ve que no hay otra respuesta, bueno, sí, la verdad es que sí lo hice, pero fue por esto o fue por lo otro. No hay un arrepentimiento verdadero. Un caso muy diferente a quien sabemos vendrá a ser el sucesor de Saúl, David. Dios más adelante le va a decir, hombre conforme al corazón de Dios, escogido ya. David quizá a los ojos de alguno de nosotros pudo haber cometido pecados aún mucho más horrendos y grotescos. Pero una evidencia encontramos en David en el Salmo 51 que él sí se arrepintió. Hay otra cosa interesante que es David buscaba de Dios. El Salmo 42 nos dice, como el ciervo brama por las aguas. Así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios. Saúl no tenía sed de Dios. Saúl tampoco se arrepintió. Triste cuadro, hermanos, cual debemos nosotros de buscar el aprender de ahí. Versículo 25 y dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. A veces pensamos de que hasta el último podremos salir con la nuestra, pero no llega el momento en que el libro se ha cerrado, en que Dios ha dicho, ya basta, ya no más. Ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a arrepentir, ahora sí voy a servir fielmente en el ministerio. El Señor dice, ya no basta, ya. Ya no voy a ir contigo, dice Samuel. ¿Por qué? No volveré porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¡Duro! Pero todos hoy tenemos la oportunidad de poder buscar lo que David hizo, arrepentimiento, y alejarnos de la actitud de Saúl, que fue obstinación y dureza de corazón. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces, fíjense, así es como tú y yo debemos de tratar con el pecado. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. Destruye eso que te está llevando a que peques. Destruye al rey de Amalec en tu vida. Y se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa. Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl y nunca... Después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl. Noten, Samuel amaba a Saúl. Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Otra vez insisto en esta terminología, cual no es la que nosotros entendemos por arrepentimiento. Jehová sentía el peso, Jehová sentía el dolor, Jehová sentía en su corazón intensamente el ver cómo es que ciertamente Saúl no había cumplido el trabajo, no había obedecido al llamado de Dios. Hermanos, es solamente el principio de cómo un hombre puede caer tan pronto, cómo puede destruir su vida, su porvenir. Un joven quien vino de una buena familia, un joven quien fue escogido por Dios, un joven quien tenía todo por él, todo para que él fuese un gran rey, pero él falló. La próxima semana continuaremos con la manera como Dios escoge al rey David y la manera tan interesante como Dios nos enseña a ver que él no mira como el hombre mira, sino que Dios mira el corazón. Dios mira lo interno de nosotros. Enseñanza que nosotros tenemos que siempre llevar por delante. Pero ver inclusive que Saúl no se va a dar por vencido. Saúl por su propia esfuerzo va a hacerle guerra y se va a llenar de envidia y va a querer matarlo a David. Y tantas cosas van a pasar que vamos a estudiar en las próximas semanas. Capítulos muy interesantes de la historia sagrada de la palabra de Dios. Pero que nos enseñan y nos dan el reflejo de ver cómo también hoy en día pueden haber personas así. Y eso por obstinación y por su pecado, se llenan de envidia en sus corazones, y actúan de una manera, actúan de otra. Por eso debemos de orar. Mientras que el Señor nos esté hablando, como leíamos en el capítulo 15, estemos atentos a la voz del Señor. ¿Seguiremos atentos nosotros, hermanos, a la voz del Señor? ¿Listos a actuar y a reaccionar en cuanto al llamado de Dios? Ojalá que así sea. Pongámonos, por favor, todos de pie. Mañana veremos lo que es la elección del rey David como rey de Israel. Puestos todos de pie, por favor, vamos a orar. Dios eterno, tu palabra, Señor, es suficiente para nosotros como norma de justicia y de fe. Es la que nos muestra el camino, el sendero por donde ir. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Tu palabra, Señor, es la que nos ayuda. Es la espada del Espíritu. Y podemos decir que tu palabra hoy ha llegado a nuestros corazones. Como una espada doble filo penetrándolo hondo de nuestro corazón. Y tú nos has hablado a todos en diferentes áreas, según cuál es nuestro problema, nuestra necesidad. Sabemos que tú nos has hablado y nos has llamado a que estemos atentos a tu voz, porque tu propósito es que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mente, de corazón. Al dejar que tú extraigas de nuestro corazón todo lo malo, Señor, nos hagas verdaderamente sumisos a ti, a tu palabra, obedientes, mansos de corazón, humildes. Yo te pido, Señor, que tú hagas esa obra en cada uno de nosotros. Que nos continúes dando la oportunidad de seguir estudiando tu palabra, estudiando la Santa Biblia, para poderla en práctica en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu amor. Bendícenos, Señor, ahora al despedirnos, al reflexionar en todo lo aprendido, en todo lo leído, en todo lo expuesto. Verdaderamente, Señor, que seamos cortos de palabras, pero que seamos profundos y extensos en el sentir de nuestro corazón, en la sinceridad en todo lo que hagamos por ti. Señor, ayúdanos a decir lo que verdaderamente